Asturias al día.
Buenos días, Asturias. Muy buenos días, Asturias. Hoy es miércoles, hoy es 17 de diciembre de 2025 y esto es una nueva edición de Asturias al Día. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a este programa de RPA que se emite también por la televisión del Principado de Asturias. Hoy vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de una tesis doctoral, la que ha realizado la ingeniera química Paula Rapado. Acaba de ganar el premio a la mejor tesis doctoral en economía circular de la cátedra COGERSA, con un trabajo que investiga el uso de residuos forestales para la producción de plásticos. Ya está con nosotros Paula, vamos a saludarla después, y ha venido también uno de los dos tutores de esa tesis doctoral, que es Salvador Ordóñez, además catedrático de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente de la Universidad de Ubieu. Eso será en la primera parte. En la segunda, vamos a conocer a El Pruvianu. ¿Que quién es El Pruvianu? Bueno, pues es un personaje en las redes sociales detrás del que se esconde o se muestra, depende cómo queramos tomarlo, Denis Soria, guía turístico, responsable de Ser Asturianu, Turismo Auténtico. Además, forma parte del colectivo Madreñada. Organizan este domingo en Ubieu una serie de actividades para reivindicar la importancia de este calzado tradicional, la madreña. Y en la tercera parte vamos a conocer el disco de Yocántaru. Es un grupo de música, de canción tradicional asturiana, muy vinculado a la tonada, y que saca después de casi 20 años su primer disco. Vamos a tener con nosotros a sus tres componentes, a los dos Fernandos, a Nuño y a Entrialgo, y a Rebeca Velasco, para finalizar la edición de hoy de Asturias al Día, que comienza en estos momentos.
Asturias al Día, con Nacio Varillas.
Y con Amor Argüelles en la realización técnica y con esta mascarilla por el medio, que nuestros espectadores en TPA verán, que nuestros oyentes en RPA percibirán, y que si yo soy capaz de aguantar las dos horas sin afogarme, conseguiremos llegar hasta el final del programa. Una investigadora asturiana, la ingeniera química Paula Rapado, acaba de ganar el premio a la mejor tesis doctoral en energía circular, en economía circular, que concede la cátedra COGERSA de nuestra universidad. El trabajo investiga el uso de residuos forestales para la producción de plásticos. Trabajo que se titula Obtención de monómeros de biopolímeros a partir de biomasa residual. Fue desarrollado por Rapado en el programa de doctorado de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente bajo la tutoría de Salvador Ordóñez y de Laura Fava. Muy buenas a los dos, Pablo Rapado, Salvador Ordóñez, y gracias por hacer el esfuerzo de venir hasta aquí. Muchísimas gracias,
gracias por estar a vosotros por invitarnos
en esta jornada. Vamos a explicar, por favor, Paula, de forma sencilla, el título, la verdad que suena muy bien, pero para que nos entiendan nuestros oyentes, nuestros espectadores, que no tenemos por qué saber nada de la materia, ¿cómo se logra ese titular que se ha lanzado, ¿no? Producir plástico a partir de residuos forestales.
El proceso, a ver, es complejo, tienes razón, el título es súper técnico, pero básicamente lo que queremos hacer es aprovechar residuos como pueden ser restos de poda, de limpieza de áreas forestales, que a veces simplemente se dejan en los bosques o no tienen un aprovechamiento. lo queremos aprovechar como materia prima para producir estos plásticos. ¿Cuál es la clave? Pues al final todo se reduce al carbono que tienen estos materiales, que está compuesto por largas cadenas. Y nosotros principalmente lo que hacemos es fragmentar esta cadena y mediante procesos químicos controlados, tampoco voy a entrar en detalles técnicos, logramos fragmentarlo, como he dicho, y transformarlo en esos monómeros que nos van a permitir obtener plásticos a partir de materias primas renovables.
¿Cómo ha sido, Salvador, la génesis de la idea? Llega un día Paula y te dice, oye, profe, quiero hacer mi tesis doctoral sobre esto, o al revés. ¿Lo proponéis vosotros en el departamento? ¿Cómo funciona esto?
A ver, hay una parte, es parte y parte, por decirlo de alguna forma. Nuestro grupo de investigación, que es Catálisis, Reactores y Control, es un grupo de investigación ya bastante consolidado a nivel de departamento. Un poco nuestro objetivo de investigación en los últimos mayoría de años, casi décadas, es todo lo relacionado con buscar fuentes de carbono sostenibles. Es decir, a día de hoy, tanto los plásticos como la gasolina que ponemos en nuestro coche viene del petróleo. La combustión de estos plásticos cuando se convierten en residuo, de esta gasolina cuando la echamos al coche y andamos con ello, al final, pues básicamente eso va a CO2. Tenemos una serie de problemas ambientales, el cambio climático, que ya están demostrados, que ya no da lugar a duda. A partir de ahí hay unas políticas que de alguna forma están limitando el uso de esos recursos petrolíferos, y aquí el objetivo es buscar alternativas a ese petróleo. El petróleo, estamos hablando, para que la gente se sitúe, el objetivo de Paula era el polietileno ftalato. El polietileno ftalato es este plástico, el de las botellas. Uh-huh. Ese plástico, los dos monómeros que se usan actualmente para fabricarlo, vienen del petróleo, y nosotros lo que buscamos era formas de obtenerlo que no necesiten petróleo, que no vengan del petróleo.
Lo que es el PET y el PEF.
El polietileno ftalato es el plástico este que tenemos. El PEF es el mismo plástico, solo que en lugar de la molécula del ácido triftálico, que deriva del petróleo, nosotros usaríamos el furfuridicarboxílico, que es en lo que la molécula que de donde el objetivo final de los desarrollos de Paula, que lo podemos obtener a partir de biomasa, residuos forestales, fracción orgánica de residuos urbanos. Esto, nosotros estamos en la parte científica, luego habría que pensar en cómo implementarlo. Pero la idea, la motivación fue esta. De alguna forma, algo que se obtiene a partir de petróleo, nosotros pasamos a obtenerlo a partir de biomasa, de residuos, de fuentes sostenibles. ¿Vale? Ten en cuenta que desde un punto de vista de computar emisiones de computar todo lo que es emisiones de CO2, ese tipo de materias primas o no se contabilizan o se contabilizan menos, en el sentido de que un árbol para crecer ha tenido que en estos últimos años coger CO2 del ambiente. No es como cuando tú estás usando petróleo, que ese petróleo es un carbono que hemos captado hace millones de años y que ahora de golpe lo estamos poniendo todo en la atmósfera. Entonces, esa es un poco la filosofía de base. ¿Vale? Sí. A partir de aquí, bueno, pues ¿por qué ese compuesto y no otro? Bueno, pues ahí sí que es un poco la línea que siguió Pablo Rapado, es decir, nosotros hemos hecho también tesis orientadas a combustibles, orientadas a otro tipo de cosas, pero siempre manteniendo esa idea.
Vale, vale. O sea, la idea entiendo, propuesta entonces dentro del departamento, pero...
Un grupo de investigación, nosotros en la universidad trabajamos más bien por grupos de investigación.
Sí, pero la idea final es tuya, Paula.
A ver, bueno, la idea me la propuso Salvador y, bueno, pues al final la fuimos desarrollando conjuntamente y pues un poco en la línea de lo que decía Salvador, ¿no? Nosotros queremos fabricar un plástico análogo al PET, es decir, que tenga unas propiedades físicas similares, y esto, pues este plástico nuevo que proponemos lo cumple con creces. Además, tiene ciertas ventajas incluso, porque, por ejemplo, pues tendría una mayor permeabilidad al oxígeno o inhibiría un poco la permeabilidad del CO2. Esto lo que nos hace es poder conservar, por ejemplo, los alimentos mejor, o que esos refrescos nos duren más tiempo, y al final las propiedades físicas son tan similares que lo podríamos directamente utilizar en los procesos de fabricación actuales, de extrusión de botellas de plástico, de fabricación de bolsas, sin hacer ningún cambio a nivel industrial. Entonces eso es una gran ventaja.
Bueno, esto es interesantísimo en el sentido de que se reducen entonces las emisiones de CO2, vamos, lo que es popularmente conocido como la contaminación, y los utensilios que obtenemos tienen, has dicho, las mismas características que
exacto.
Los que se hacen con plástico de origen fósil.
Sí,
esa es la idea.
Esa es la idea.
La idea de la tesis de Paula es esa, básicamente. Uh-huh. Entonces, era buscar una molécula que de alguna forma nos permitiese ese paso y cómo obtenerla. Esa es un poco la idea. Porque ella parte del serrín, de hecho los primeros experimentos están hechos con el residuo real, y bueno, pues una serie de etapas de hidrólisis, de oxidación, etcétera, acabamos en esa molécula.
Bueno, es darle la vuelta al círculo entero, y de ahí también lo de la economía circular.
Claro, exacto. Claro, ¿eh? Ahí está.
Que es por lo que apuesta esta cátedra COGERSA de la Universidad de Ubieu. El plástico que obtenemos, mencionabas tú antes, Salvador, una botella habitual, normal, de PET, de PET. Uh-huh. Creamos un plástico que es PEF, P-E-F,
sí.
Pero, por ejemplo, las bolsas con las que reciclamos la materia orgánica, los restos de comida, por ejemplo, son unas bolsas más suaves al tacto, entiendo que tendrán unas características químicas completamente diferentes.
Sí, sí, sí.
¿Es ese el PEF?
No, esa es otra historia. Las bolsas que tú comentas, estas de supermercado de fruta, que ahora son más finitas, sí. Esas básicamente lo que hacen es el polietileno de baja densidad, que era lo que se usaba históricamente para este tipo de bolsas, o lo mezclan o lo sustituyen completamente por materias tipo almidones. Es decir, el almidón es la patata o el maíz, básicamente por dentro son almidón. ¿Qué pasa? Es decir, pues para un envase que se va a usar poco o tal, pues está bien. Es decir, es materia muy biodegradable. Ahora, claro, las propiedades físicas no tienen nada que ver con una bolsa de plástico convencional. Aquí la idea es distinta. Se busca que el PEF, el material este, el PEF, tiene unas propiedades que son totalmente análogas al del PET.
De durabilidad también.
De durabilidad. Es más
biodegradable.
Es más biodegradable. De reciclabilidad también. Es más biodegradable en el medio ambiente. A la molécula central del polímero. Al final, un polímero, para que la gente lo entienda, no deja de ser una molécula que se repite, o dos moléculas en este caso, que se repiten, digamos que infinitas veces, por decirlo coloquialmente, ¿no? Nosotros lo que hacemos es esa molécula que se repite, es decir, que estamos cambiando una de origen petrolífero, de origen no renovable, como es el ácido treftálico, por el sulfuro carboxílico, que es una molécula de origen renovable. Tiene la connotación de que la estamos obteniendo a partir de residuos, a partir de biomasa, en lugar de, en vez de, a partir de petróleo, y también tiene la connotación que al ser una molécula de origen biológico está más biodegradable. Es decir, esa molécula, cuando ese plástico se degrade al cabo de un cierto tiempo, que debería ser parecido al otro, y eso vaya al medio tal, esa molécula se va a degradar mejor que el otro, que es un anillo aromático.
¿Vale? Vamos, biodegradable, reutilizable.
Sí.
¿Tiene algo malo?
Bueno, de momento, a ver, que esto estamos haciendo, esto es una tesis doctoral, esto es una investigación a nivel de laboratorio.
Exacto.
Donde nos hemos centrado sobre todo en obtener el monómero, no tanto en un proceso de polimerización, que habría que estudiarlo. Hay gente que ya lo ha hecho, es decir, PEF comercial hay. ¿Qué pasa aquí? Pues el tema de escalado industrial y la escala, aquí la clave es la escala. El ser capaces a obtener. ¿Por qué nos cuesta tanto prescindir del petróleo? Porque el petróleo hay prácticamente la cantidad que queramos, aunque digamos que sube, que baja, pero netamente como fuente de carbono, es una fuente de carbono muy barata, muy fácil de mover, es mucho más fácil mover petróleo que mover troncos de madera, o no digamos que mover residuos. Uh-huh. Entonces, contra eso hay que competir. Entonces, es un tema de economía de escala. Poner una balanza, lo que es economía de escala, madurez tecnológica, evidentemente el PET lleva años fabricando, si está un proceso súper optimizado a nivel industrial. Lo otro es un proceso que se está proponiendo, hay piloto, hay este monómero, yo creo que solo hay una planta en el mundo que lo esté fabricando ahora mismo y de hace dos o tres años, para entendernos.
¿Dónde es, Paula?
Es Avantium, actualmente está fabricando este plástico y bueno, con buenas perspectivas, ya que ha logrado el escalado industrial. Y en cambio nosotros en la tesis doctoral lo que proponemos son pequeñas mejoras a lo largo del proceso, eliminar etapas intermedias de purificación, es decir, al final aumentar la sostenibilidad global del proceso, teniendo en cuenta pues eso, la economía circular, la disminución de efluentes e intentando optimizar cada una de las etapas lo máximo posible.
Y buscando también partir de material más residual. Avantium, yo creo que está partiendo de almidones y de
celulosa, sobre
celulosa
todo.
Más pura.
¿Dónde está ubicada la planta de Avantium?
Pues ahora mismo me pillas, la verdad.
¿Está en España o...?
No,
yo, Países Bajos.
Yo creo que es Países Bajos, sí.
Uh-huh. Vale, o sea, y entonces la idea sería poder utilizar residuos forestales, lo que popularmente también se conoce como biomasa, no es exactamente lo mismo, porque ahí la biomasa
claro,
no se puede
ahí,
crear de cualquier manera.
Ahí
tampoco.
Es un tema interesante para tocar, porque estamos hablando, a ver, residuos forestales, cuando hablamos de este tipo de compuestos, es lo primero que se te ocurre, porque un residuo forestal es donde esa celulosa, esa hemicelulosa, que es lo que al final da lugar al monómero, está más enriquecido. Pero podríamos plantearnos hacer, pues desde fracción orgánica de residuos urbanos, donde es más sucio, habría que tratar más, pero también tenemos ese tipo de fracciones, se podría utilizar para eso. Es decir, nosotros un poco el punto de partida es la estructura de celulosa y hemicelulosa, que es la que está en la madera. pero claro, si tú vas a la pepita de tu fruta, al final eso también no deja de ser ese material. Entonces, bueno, es un tema de... Esto enlaza un poco con la idea de economía circular, hacer que todo lo que dejar residuo, no cero, porque es imposible, pero que tienda a cero, y que cuantas más corrientes que antes eran residuos, que iban a vertederos o que se quemaban, ahora podamos utilizarlos para fabricar cosas, mejor. Esa es un poco la idea donde también vamos nosotros.
Claro, ¿se imaginan ustedes limpiar el monte para evitar incendios y que esa broza que se obtiene, que se saca de limpiar, que se utilice para crear plástico? Bueno, claro, economía circular.
Eso sí.
Claro, porque partimos también de la premisa que nosotros creemos que los plásticos son muy necesarios, que facilitan mucho la vida cotidiana de la gente y es muy difícil prescindir de ellos. Entonces, tenemos que evolucionar hacia un proceso de producción a partir de materias primas renovables. Es principalmente la filosofía que hemos seguido a lo largo del desarrollo de mi tesis. También teniendo en cuenta, pues eso, como decía Salvador, el poder utilizar diferentes tipos de residuos, hacer un proceso versátil, que podamos pues utilizar materias primas no tan concretas, por ejemplo, como igual residuos forestales, pero sí que podamos abrir a un gran abanico de residuos que contengan esta celulosa y hemicelulosa que comentaba Salvador. Entonces eso yo creo que es un punto muy a favor, vale. Esa versatilidad.
Estáis comentando que en cuanto a vuestro trabajo, el tuyo, Paula, de la tesis, estáis en un proceso inicialmente de laboratorio.
A ver, inicialmente hemos demostrado la viabilidad química, es decir, puede llevarse a cabo las reacciones que planteamos, somos capaces de llegar a obtener este ácido furandicarboxílico que comentaba Salvador, y además hemos modelizado cada una de las etapas, lo que ayudaría en el futuro con inversión y obviamente más optimización a un escalado industrial para intentar predecir cómo se comportaría este proceso y poder pues aumentar la producción en definitiva.
Vale. ¿Y eso de qué depende? ¿De lo de siempre? ¿Del esperres? ¿De qué depende?
Pues a ver, en principio la inversión es un factor importante y bueno, pues al final bueno también estamos en un enclave bastante propicio a ello, como es Asturias, y sí, Alfen.
Sí, es un tema del mercado, desgraciadamente, nos gusta o no nos guste, va a marcar las cosas. Aquí también viene otro punto bastante interesante para este tipo de estrategias en las cuales partimos de un carbono, digamos, residual, no convencional, sostenible, renovable, podemos usar todos estos términos, en lugar del petróleo. Pensemos que por ejemplo, ¿qué pasa con los polímeros? Y esto yo creo que la gente lo va a entender. Tanto los polímeros, los plásticos que usamos, casi todo lo que nos está rodeando en esta mesa, como la gasolina que estamos echando en el coche, viene del mismo punto. Cuando una refinería, aquí tenemos en La Coruña, tenemos en Bilbao, tenemos unas cuantas, en Asturias no hay, pero cerca de Asturias hay bastantes, una refinería coge el petróleo, fabrica gasolina, gasóleo, que la mayor parte del petróleo que procesa se va ahí, el volumen de producción, la mayor parte va ahí, pero sí. Luego una refinería tiene una serie de corrientes residuales, digamos entre comillas lo de residuales, que no son la principal, que no es el combustible, que no es la gasolina que tú mueves o Repsol lo asocia siempre a la gasolina, pero hace muchas más cosas, es decir, genera alqueno, olefinas, aerocompuestos aromáticos, de tal forma que, por ejemplo, todos estos compuestos, todo este tipo de compuestos que nos da, de moléculas que nos dan lugar a plásticos, las moléculas que luego se van a usar para fabricar intermedios farmacéuticos, todo este tipo de moléculas al final no dejan de ser corrientes laterales, o el origen de todas estas moléculas no dejan de ser corrientes laterales de una refinería. ¿Qué pasa si dentro de 15 años vamos a una descarbonización total de la economía? Si nosotros llegásemos al caso, de momento ideal, pero que parece que los políticos van por ello, en el cual no hubiese coches de combustión que usasen gasolina, evidentemente las refinerías tal cual están pensadas no tendrían sentido, dejaríamos de fabricar gasolina, dejaríamos de fabricar gasóleo, pero también dejaríamos de tener ese benceno, esas olefinas o tal, que son el punto de partida para la mayor parte de las cosas que nos rodean orgánicas. Entonces nosotros que estamos también buscando alternativas a eso, y eso yo creo que nos abre una ventana que hace 5 o 10 años no existía y que ahora existe. Es decir, vamos a necesitar fuentes alternativas de compuestos orgánicos. Es decir, una refinería no va a tener sentido procesar petróleo, una refinería actual, tendrá que cambiar mucho el tema y da, pero una refinería actual no tiene sentido que todo el petróleo que procesa vaya a estos compuestos que van para plásticos, para intermedios farmacéuticos, para materias de este tipo. Es decir, si quitamos esa parte de combustibles, vamos a cambiar totalmente el esquema de funcionamiento de una refinería.
Bueno, habéis hablado del tema de los coches que se mueven a combustión, es decir, usando gasolina o gasoil No sé si el gas natural entra también en la idea de combustión.
El gas natural entra, tiene menos, es decir, cuando empiezan a establecer jerarquías en proceso de combustión, quemar gas natural, la cantidad de CO2 que emite por energía producida es mucho más baja que la gasolina, la cual a su vez es mucho más baja que el fuel óleo, la cual es mucho más baja que el carbón. Es un poco ese orden.
Vale.
Entonces, es combustión, genera CO2, pero digamos que está en el tope. Por eso estamos cambiando centrales térmicas que usan carbón por centrales de ciclo combinado que usan metano, aparte que la eficacia de la generación de energía. Y todo esto es mucho mejor, ¿no? Pero es un poco la idea. Pero sí, en principio, un poco retraso en el tiempo, pero llevaríamos la misma cuestión. Con la cosa que gas natural en transporte, pues bueno, tampoco es que hay algo, pero muy poco. Es decir, no va a ser nunca.
Bueno, hay alguna gasinera.
Sí, sí.
Pero no, son prácticamente textuales,
sí,
¿no?
Sí,
no
sí.
Hay...
sí, sí.
Vale. Esto nos viene muy bien, teneros hoy aquí como expertos en la materia, porque la Comisión Europea anunciaba ayer martes que vuelve a revisar su plan de prohibir los vehículos con motor de combustión, gasolina, gasoil, en 2035. Es decir, en teoría, antes de esta decisión de ayer, en 10 años habría que acabar con los vehículos de combustión. ¿Qué pasa? Que esta decisión que se adoptaba, que se anunciaba a mediados de 2021, ayer la Comisión Europea la cambiaba. Propone ahora que sea un 90%, es decir, que no se quite completamente la fabricación de vehículos a motor que tengan combustión, que usen gasolina y gasoil. Me interesa mucho vuestra opinión. Por ejemplo, Paula, ¿qué conlleva esto?
A ver, yo creo que el cambio tiene que ser progresivo. Entonces, plantearse de primeras eliminar 100% de la comercialización de los motores de combustión, bueno, es algo complejo, ¿no? Y entonces, de esta manera yo creo que podemos asumir ese cambio y ralentizarlo ligeramente. Nosotros al final, pues es un poco lo que comentaba Salvador, necesitamos adaptar todos esos procesos que dependen poco a poco. Entonces yo creo que al final el futuro sí que es la electrificación total de al menos los turismos de corta distancia, pero necesitamos una transición un poquito progresiva. No sé, Salvador, ¿qué opinas?
Sí, yo aquí veo las cosas bastante distintas y opino como químico, ingeniero químico o casi como persona, digamos, de la calle. Visto desde nuestro punto de vista, no ha hecho, lo de ayer tampoco ha sido un cambio radical. Es decir, estamos hablando de total frente a un 10%. No va a ser unos números...
Sí, pero ya deja abierta la puerta, ¿eh? Eso es lo quizás
sí,
políticamente
a ver, aquí,
lo más
aquí,
importante.
Aquí es donde viene la visión del ciudadano. Es decir, los vehículos eléctricos van a ser mucho más caros. Uh-huh. ¿Vale? Sí es cierto que, por ejemplo, tal como se está trabajando a día de hoy, sería viable si yo reduzco... ponemos un 90% en la cantidad de gasolina que tengo que producir, empieza a ser competitivo producirla por rutas como las que hizo Paula para sus monómeros, a partir de residuos, podemos hacer, al final podemos sacar, de hecho lo estamos haciendo, pues por ejemplo para el combustible de aviación, los aviones no se van a poder electrificar, tratamos de camiones muy pesados, va a ser difícil electrificarlos, ahí en eso, ¿cuál es la estrategia? Pues en lugar de fabricar esos combustibles a partir de petróleo, pues fabricarlos también a partir de biomasa, procesos Fischer-Tropsch, procesos que además son bastante viejos, no es nada que estemos... procesos de la tecnología para fabricar una gasolina, un gasóleo a partir de un residuo es la misma tecnología que usaba en la Alemania en los años 40 para fabricar su gasolina a partir de carbón. Estamos hablando de gasificación, de una reacción que se llama Fischer-Tropsch, que ese gas de quemar parcialmente, gasificar un residuo se puede. Entonces, estamos hablando de unas tecnologías que sí pueden ser. Entonces, que para un horizonte 2035 se pueda funcionar con este tipo de combustibles, pues para que la aviación y para que sea un 10% del tráfico rodado que hay ahora, bien, parece bien, pero es razonable, metes un poco de, bueno, de no ser tan drástico, de no asustar tanto a la gente, metes un poco de decir, bueno, sabemos que los coches europeos en coches de combustión interna, Europa es muy buena, en coches eléctricos somos ya del montón, vamos, no somos, entonces, bueno, vale, bien. ¿Efectos prácticos que tenga? Pues va a ser difícil, porque yo creo que al final lo que va a pasar, si no hay otro cambio, que también puede pasar, es decir, estamos en un momento que Europa da muchas vueltas, la política da muchas vueltas, esa situación que tendrá sentido, pues que a lo mejor coches de gama alta sí tenga sentido el venderlos de gasolina, porque hay gente que le gusta más cómo hacen y tal, pero el coche normal que tenemos la gente normal en el 2035, con esta normativa, yo creo que van a ser eléctricos, vamos, si no hay ningún cambio. Que tú tengas en todas las marcas una fabricación de coches eléctricos que va a ser 90%, que además tú vas a tener que buscar que sea más o menos el 90% de lo que vendes y un 10% de coches de combustión, yo eso la verdad que no sé, no lo veo No lo veo, me parece más...
¿No lo ves grave?
No lo veo grave, que no veo llevado a la práctica. Es decir, las empresas, las compañías normales, son lo que digo, a lo mejor aquí los BMWs o los tal nos quedan fuera, pero las compañías normales yo creo que se van a tirar a lo que es el 90%. No van a ir a hacer nuevos desarrollos y tal, por lo que sea un 10%.
Los colectivos ecologistas ya se han quejado de que, lo decíamos un poco antes al principio, esto abre una puerta.
Claro, aquí esa es la cuestión.
Hacia dónde va la política en todo el mundo. Lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en Sudamérica, lo estamos viendo en Europa. Tenemos elecciones en 2027 en España. Hay elecciones autonómicas ya convocadas en Extremadura y en Aragón. Claro, si tú ahora mismo quitas ya del 100%, vas al 90%, dices, es que se puede reducir. O sea, podemos reducir.
Eso ya nosotros no tenemos bola de cristal. Eso ya no es. Hay otra cosa todavía peor que no dijiste, que es el caso de China. China tecnológicamente es muy buena en coches eléctricos, pero no tiene una normativa tan estricta de cara a cuándo yo corto. Y al final, la mayor parte de las emisiones de CO2 del mundo van a acabar viniendo de Estados Unidos y China. Europa, efectos de emisiones, tenemos cada vez menos peso económico global, vamos a tener cada vez menos peso ambiental global. Entonces, bueno, eso también es otro tema que está ahí. Claro.
También has mencionado antes que los coches eléctricos van a subir de precio a consecuencia de esta decisión.
Van a subir, no, son más... No, yo entendería que deberían de bajar. Esta decisión yo no le veo tanta influencia, porque, a ver, al final los coches eléctricos ellos son más caros. Están bajando, pero todavía son más caros que un coche de combustión interna. Subir, no deberían de subir. La idea es que, según vaya mejorando la tecnología de baterías y todo esto, vayan bajando. Que en 10 años lleguen a ser sensiblemente más baratos de lo que son ahora, objetivamente tampoco lo creo.
Vale, volviendo a la tesis de Paula. Teniendo en cuenta que el 73% de la superficie asturiana actual, es decir, unas 750.000 hectáreas, corresponde a uso forestal, bastante por encima del 55% de la media estatal en España, ¿se puede decir, consideráis, Paula, Salvador, que Asturias sería el lugar ideal para desarrollar proyectos como el que tú propones en tu tesis doctoral?
Sí, claro. Asturias es un enclave que cumple pues, un montón de los requisitos que necesitamos. Entre ellos, la disponibilidad de estos residuos, de esta materia prima, y lo que conllevaría pues, pues tener la materia prima cerca. No hace falta transportarla a grandes distancias. Eso también es una gran ventaja. Y además Asturias, tradicionalmente, es un área muy industrializada. Entonces, estos procesos pues, o bien podrían acoplarse a industrias ya del sector, o bien podríamos plantear el desarrollo de una nueva industria para la generación de plásticos.
¿Lo ves así también, Salvador?
Sí, a ver, esto es un cambio de paradigma que tenemos que hacer ahora con el tema de economía circular y con ese tipo de cuestiones. La idea ahora es ir hacia unas formas de trabajar un poco más descentralizadas. Es decir, bueno, pues si tenemos una materia prima que la tenemos en... Antes había hablado de lo bueno que era el petróleo. ¿Cuál es lo malo que es el petróleo? Que está en muy pocos sitios. Biomasa, recursos de este tipo, lo tenemos en todas partes. Si estamos hablando, por ejemplo, ya de residuos urbanos, es que donde hay gente hay residuos urbanos. Si hablamos de residuos forestales, pues Asturias tenemos. Es decir, si hubiese un sitio un poco más centralizado de limpieza, de recogida, que también podría tener otra serie de efectos ambientales positivos que yo creo que todos nos escapan viendo lo que pasó este verano, pues se podría plantear algún esquema de este tipo, es decir, recogida centralizada y a partir de ahí pues pensar qué hacer con ese residuo que estamos recogiendo, bien sea de tema plásticos, bien sea algún tipo de obtención de productos químicos, es decir, un poco habría que hacer un estudio económico, es decir, yo tampoco vengo aquí a vender que nos vamos a hacer ricos haciendo plásticos a partir de la madera de Asturias, ¿no? Pero bueno, que es una idea que sí, y que sobre todo hay que cambiar el paradigma, ¿no? Es decir, intentar ir a generar en nuestro entorno y tal, estas cosas, ¿no? Ya no...
Y hay biomasa para todo, me refiero. Está Unosa en La Pereda finalizando su proceso para convertir la actual caldera que quemaba residuos de carbón que procedían de Nicolasa. Está ubicada en La Pereda, Nicolasa en Ablaña, está muy cerca. Uh-huh. Están cambiando el sistema con una inversión de varias decenas de millones de euros para poder quemar biomasa y también CSR, que esa es otra,
sí, CSR,
que
es
el combustible sólido recuperado. Vamos, la basura que no se puede reciclar, es la forma... dicho para que nadie se asuste, se utiliza esa terminología. Paula, ¿consideras que hay biomasa para todo? Porque si quemamos biomasa, igual no nos da para otras cosas como las que propones en tu tesis.
A ver, yo creo que al final lo que tenemos que priorizar es buscar ese cambio, ¿no? Nosotros necesitamos utilizar un carbono de origen renovable. Pues quizá quemarlo no sería, obtienes energía, pero si vas a tener ese déficit de productos químicos, al final tienes que llegar pues a un balance. Tienes que, pues como decía Salvador, hacer un estudio económico, ver aquellas cosas más demandadas, aquellos productos químicos que más necesitamos, y si al final pues requerimos una fuente de carbono para obtener plásticos o otros productos químicos, pues al final va a haber que priorizar esa biomasa para estos procesos. También no es una biomasa que compita, por ejemplo, con el sector alimentario. Estamos hablando de no utilizar cultivos específicos, sino de residuos, sobre todo. Entonces, Salvador, no sé cómo lo ves tú.
Sí, totalmente. Sí, aquí lo que comenta Paula viene por un tema que hace, cuando se empezó a hablar de energías renovables y todo esto, surgía bastante. Es decir, la primera fuente de carbono fácil que se tuvo, que no era de petróleo, era pues todo lo que era el bioetanol, los biocombustibles, lo que se llaman los biocombustibles de primera generación. ¿Qué pasó en ese tipo de procesos? Que estos procesos, pues al final, el sustrato para fabricarlos pues era la caña de azúcar o era el maíz, etcétera. Entonces, ¿qué pasaba? Que ahí sí que había una competencia, que eso es lo peor que puede pasar. Lo que tenemos que siempre evitar. Exacto. Es que hay una competencia entre el sector industrial y el sector alimentario. No puede ser que porque yo use mi coche esté subiendo el precio de la comida. Es decir, eso es una línea roja. ¿Eso qué hizo? Pues que estamos hablando del 2008, 2009, 2010, empezaron a surgir, digamos, pues procesos basados en lo que sería la biomasa genérica, es decir, el residuo de madera, no lo que sería el pensar. ¿Por qué surgió esto primero a partir de esta del almidón? Porque eran procesos químicos mucho más sencillos. Es decir, hacer etanol. Etanol es la molécula orgánica no derivada del petróleo ni de nada combustible, más fácil de hacer. Cuando haces sidra, estás haciendo etanol. Es decir, estás haciendo que las azúcares que tiene el zumo de manzana te estén fermentando. Bueno, pues si eso lo haces con algo que tenga mucho más azúcar y luego destilas eso en vez de beberte la sidra, ya tienes alcohol. Es decir, pues cuando se empezó a hablar de estos temas, bueno, pues parecía que era la panacea. Es decir, bueno, pues es muy fácil. Es decir, un proceso de ese tipo es tecnológicamente mucho más sencillo que todo lo que hizo Paula. ¿Cuál es el problema? Que es sencillo cuando tú usas caña de azúcar o cuando tú usas maíz. Claro, ¿qué pasa? Que cuando empezaron a desarrollarse esas plantas, el precio de, por ejemplo, el maíz en zonas como Hispanoamérica, que son muy dependientes de esto, subió exponencialmente. Claro. Porque en México el maíz, en vez de comerlo ellos, se lo vendían a los americanos para que hiciesen más.
La idea no es esa.
Y entonces, claro, la idea no es esa. Entonces, eso fue una primera línea roja, pero que ya está superada. Es decir, ahora ya el biotano de primera generación y todo esto es algo que, pues que eso, que si hubiésemos estado hablando aquí hace 20 años, se hablaba como algo prometedor de cara a futuro, pero es algo que se ha abandonado.
Porque entonces, mencionabas antes, Paula, que vuestra idea, tu idea, la que desarrollas en tu tesis doctoral, no partiría de tener que crear plantaciones, sino de aprovechar residuos.
Claro, se basa en la economía circular. Al final nosotros queremos aprovechar residuos que actualmente pues no tienen un uso, que muchas veces simplemente se quedan en los bosques o que no tienen una aplicación directa, como materia prima. Nosotros, esa es la principal filosofía también que seguimos, la economía circular, utilizar esos residuos que generamos, que no podemos evitar que se produzcan, y aprovecharlos en este proceso.
Bueno, esto en cuanto a lo que es ciencia, a lo que es la creación del proceso para convertir residuos forestales en plástico. El otro aspecto que comentábamos antes, el económico, que también es ciencia, la economía. Vosotros directamente no os encargáis de ello. Pero ¿quién tendría que encargarse? Porque la idea parece muy buena. La cuestión es, ¿quién te debería hacer un estudio inicialmente? Y si la cosa científicamente, como decís, se ha demostrado que funciona, dar el siguiente paso.
Hombre, a ver, esto en el estado en el que estamos, básicamente son las empresas, es decir, las empresas del sector químico. De hecho, nosotros tenemos colaboraciones con algunas empresas y tal, un poco en esta idea genérica, ¿no? Es decir, y de hecho se está haciendo, es decir, cualquier empresa que se nos pueda ocurrir del sector químico, del sector del petróleo, a día de hoy tiene una línea de investigación pensada en estos casos, es decir, buscando, pues, trabajando en estas alternativas, en otras parecidas. El tema de fuentes de carbono alternativas es un tema que a día de hoy en cualquier empresa del sector está en ello, es decir, es algo que se mueve, es decir, que a lo mejor no lo vemos porque nosotros veremos el día que se inaugura una planta, pero por ejemplo, para poner un ejemplo de día a día que ya está trabajando, es decir, una refinería actual de las que tienen de origen petróleo, otra, un poco comentando lo que decíamos antes, de intentar reducir las emisiones de CO2, aunque el CO2 sea el mismo, pero tú estás jugando con que es un CO2 captado de la atmósfera. A día de hoy, las propias refinerías de petróleo estándar, las que todos tenemos en la cabeza, lo que están haciendo es cada vez más intentar mezclar petróleo con otro tipo de materiales, pues estamos pensando desde grasas de poco valor económico, pensar en residuos de matadero, cosas de ese tipo, que se generan unas grasas que no valdrían para otra cosa, hasta aceites de pirólisis, es decir, meter fuentes de carbono, digamos, renovable, de tal forma que tú cuando ves un E5 cuando vas a echar gasolina, significa que de alguna forma la empresa calculó que el 5% del carbono que está en esa gasolina que estás poniendo en tu depósito es de origen renovable.
Vale.
Entonces, es un poco la idea, es decir, el que vayamos por un camino que sea más rentable, pues fabricar el monómero que desarrolló la tesis Paula, o que sea más renovable ir a un diésel sintético que no sea de origen, lo que se llama el SAF hasta ahora, que son combustibles líquidos que también son de origen biomasa, o que sea más rentable ir a una olefina de un determinado tipo de tecnológico, eso al final va a ser la empresa, el mercado e incluso la propia sociedad, hacia dónde quiere ir, ¿no? Hay...
¿Cómo funciona en una tesis doctoral, por ejemplo en la tuya, Paula, el tema de la propiedad industrial y de la propiedad intelectual del trabajo? Porque imagínate que ahora llega un listo y dice, ay, beca, si esto ya lo tienen realizado aquí en la Universidad de Ubieu, una tal Paula Rapado, voy a aplicarlo yo.
A ver, nosotros todos los avances que hemos ido descubriendo, todas las optimizaciones de todos los procesos, al final lo tenemos recogido en diferentes artículos científicos, donde bueno, pues básicamente está recogida toda la información y las principales conclusiones. Está publicado en revistas de alto impacto y pues es algo a lo que académicamente lo orientamos pues un poco a ese sector.
A ver, aquí la pregunta que hay que responder primero es quién te paga para hacer lo que haces. Es decir, una tesis como la de Paula hay que iba a inversión, lleva desde reactivos, etc. Aquí nosotros en la universidad hay como distintas vías de financiación y de hecho Paula se movió en esos
varias.
Dos mundos. Tú cuando haces un trabajo de investigación pura, como fue lo que fue su propia tesis doctoral, lo normal es que estés financiado con alguna ayuda pues, de convocatorias de proyectos del Ministerio, de la Unión Europea, del Principado, etc. En ese caso, pues nosotros que somos académicos, que somos de universidad, pues básicamente haces lo que comentaba Paula, es decir, bueno, pues intentas darle el mayor impacto posible porque pues, nos interesa difundir, nos interesa que la gente sepa lo que haces y todo esto, y al final pues lo interesante que haces lo publicas. Otra cosa es
para
que
eso si estáis hoy aquí también,
claro,
¿eh?
Efectivamente,
claro.
Otra cosa es que si ahora una empresa nos está oyendo y quiere este proceso desarrollarlo, lo normal es que contacte con nosotros y a lo mejor pues ya tenemos, y ahí entraría la otra forma que tenemos de financiarnos, que es pues con contratos con empresas, es decir, una empresa, es decir, yo me interesa esto que os di una publicación o tal, quiero desarrollarlo un poco más, quiero que me hagáis un estudio pues concretamente en este punto que es el que veo más crítico, tal. Entonces, en ese caso, pues normalmente ya, ahí es cuando ya te mueves, pues, o depende del contrato que hayas firmado, o la empresa te paga y tú le das los resultados y ya está, o se hace alguna patente con ellos, etc. Esos ya son campos en los que no hay una receta, digamos, universal. Pero, de alguna forma, la universidad tiene esa, sobre todo en este tipo de investigación que hacemos nosotros, tenemos ese doble casuística de trabajo que hacemos en investigación.
¿Teméis que esto quede, permítaseme la expresión, paparau, me refiero? Por ejemplo, la captación de CO2, hace 20 años, UNOSA comenzó a desarrollar prototipos, yo personalmente los vi, inicialmente eran poco más grandes que un ordenador, llegaron a planificar ya a nivel industrial, con inversión de más de 50 millones de euros, precisamente en La Perea, en el Concello Mieres.
Y bueno, está operativo una planta piloto a día de hoy, de captura de CO2.
Pero no llegaron a dar el salto, ¿no? Se paralizó. También es cierto que el carbón en Asturias comenzó a decaer ya de forma muy clara. Uh-huh. Hoy no hay explotaciones dentro de UNOSA, quedan algunas pequeñas, desgraciadamente muy de actualidad, con las muertes de 7 trabajadores en lo que llevamos de año en varias de esas minas. ¿Teméis que suceda lo mismo con un proyecto que todavía está en un paso muy inicial?
A ver, es que yo no soy tan negativo. Es decir, por ejemplo, todo el esfuerzo que se hizo por trasladar un caso como el del CO2, a ver, se han desarrollado tecnologías Aquí en Asturias pues puede ser que no sea viable, pues lo que tú dices, lo primero porque ya no tenemos minas de carbón, lo segundo porque las propias centrales térmicas que tenemos, la apuesta que se hizo a nivel estatal fue prescindir del carbón, no intentar mitigar, seguir trabajando con carbón, intentar mitigar las emisiones. Lo que digo, nosotros sobre eso no tenemos una bola de cristal para saber por dónde van ir las políticas, que se nos ha escapado totalmente. Nosotros lo que estamos haciendo es desarrollando una tecnología, desarrollando una serie de procesos, que es cierto que a lo mejor lo más probable es que no haya una planta de fabricación de esta molécula que tiene Paula en Asturias en los próximos años, pero hay un conocimiento que está ahí, que a lo mejor no es en Asturias, es en otro sitio, o a lo mejor dentro de 15 años en Asturias sí que se le ve viabilidad a eso. Es decir, no hay, a ver, nosotros no trabajamos tanto como que tenemos que poner una empresa mañana, es decir, no es, nosotros es un poco más la investigación, el dejar cosas ahí. Y mira, otro ejemplo, ya que hablas de UNOSA, nosotros, un proyecto, antes te decía que nosotros estábamos financiados o por proyectos nacionales europeos, nosotros tuvimos un proyecto europeo hace años con UNOSA, que básicamente estaba centrado en un tema que ahora se habla poco de él, pero que es importante desde el tema de efectos de gases de efecto invernadero, que es el metano. Es decir, el metano, todo el mundo habla del metano en las minas por el tema del GISU, por el tema de seguridad, sí, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ese metano es una molécula que es, presenta un potencial de efecto invernadero muchísimo más fuerte que el del CO2. Con lo cual, intentar ese metano, captarlo, intentar concentrarlo para lo que, porque al final eso es energía, metano es energía, si yo ese metano lo quemo, estoy produciendo energía. Captar ese metano, poder quemarlo, poder aprovecharlo como molécula para fabricar metanol o para fabricar otros compuestos químicos, era una idea muy interesante. Entonces nosotros tuvimos un proyecto europeo para eso. Se desarrolló, se hizo bastante trabajo. Eso, por ejemplo, aquí no está funcionando nada, en el sentido de que bueno, no hay dónde ponerlo. Nosotros habíamos estado por una planta piloto de Pozo María Luisa, pero ya fue cuando el Pozo María Luisa, que fue de los últimos grandes en cerrar, pues, sí. Este tipo de alternativas tiene sentido cuando tienes minas grandes, y cuando tienes una de estas de Cangas o por ahí, esas los volúmenes con los que estás trabajando no tenía para nada. Pero, por ejemplo, en Polonia, en República Checa, tal, ya están trabajando con iniciativas de ese tipo, de producir energía eléctrica con venteos de minas de carbón.
Bueno.
No con el carbón, sino con el gas.
En cuanto a los premios de la cátedra Cogersa que se entregaron hace más o menos un mes, el acto se celebraba en el campus de Mieres de la Universidad de Oviedo, era el colofón a la cuarta semana de la circularidad de esta cátedra. Aparte de tu premio, el premio a mejor tesis doctoral en economía circular para Paula Rapado, el premio al mejor trabajo de fin de grado era para Lucía Sancha Calvo por un trabajo titulado Hacia una economía circular en la industria textil de la Unión Europea, análisis a través de un índice sintético. Y el otro, decíamos que eran tres, hemos hablado de dos, el tercero es el del mejor trabajo fin de máster. Lo ganaba Lucía Abello, presentaba el estudio Valorización de lodos de depuradora mediante la producción de biochar para el tratamiento de aguas residuales contaminantes con colorantes alimentarios. Tres mujeres.
Sí.
Especialmente interesante y afortunadamente.
Bueno, a ver, yo conozco a Lucía, trabajamos en el mismo departamento, Lucía Abello, y a ver, al final estamos desarrollando líneas de investigación para valorizar un residuo las dos, y a ver, es coincidencia que las tres seamos mujeres, pero bueno, sí que es verdad que es un punto a destacar, y cada vez pues hay más participación femenina en estos campos, y es de agradecer.
Bueno, lo digo porque tenemos una colaboración habitual con Banalón, Asturias for STEAM, porque lo que es el STEM en inglés, las siglas que agrupa el área de ciencias, science, de tecnología, technology, y de ingeniería, engineering y matemáticas, mathematics, eso es lo de STEM, están habitualmente advirtiendo de que la mujer no se incorpora de forma general habitualmente a estas materias. Tú como profesor, como catedrático, ¿qué estás viendo?
A ver, yo creo que no soy un buen ejemplo representativo, en el sentido que me formé en la Facultad de Química de aquí de Oviedo. Yo siempre vi una cosa en clase, no sé si dices mitad y mitad, pero nunca, siempre estuvimos bastante equilibrados, y yo creo que a efectos de tesis, de hecho, pues, plazas de profesor y tal, yo creo que hace años que no hay ningún tipo de sesgo que digas que hay, y alumnas, es que yo diría que hay más alumnas que alumnos últimamente, y bueno, en incorporación a grupo de investigación generación, ahora yo creo que son más chicas que chicos en el grupo, ¿eh? Sí. Sí, entonces yo no veo, decir, lo que no sé es si eso es algo general de universidad o es algo de nuestra facultad en concreto, que yo me temo que lo segundo, en la facultad de química, yo creo que siempre fue una facultad que en eso, que en esos temas, desde los años 90, que yo tengo uso de razón de empezar a estudiar la carrera y tal, había mitad y mitad, más o menos, y nunca vi un comportamiento, digamos, de ese estilo. Tú oías de gente de otros sitios y tal, que sí que había, pero nosotros, la verdad, que yo creo que la facultad de química, para eso, ella que es mujer, lo podrá decir con
desde vista desde lado. Desde que empecé, pero normalmente solemos ser 50-50, no hay ningún tipo de sesgo.
Incluso últimamente más de 50 de mujeres que hombres, pero bien, vamos, que no hay, que yo creo que el tema género es algo que con total absoluta normalidad, es decir, no es, ni hace falta decir que necesitamos una cuota para cumplir un porcentaje dado de tal, nada, que si es algo que bien, que yo creo que es el momento, tú cuando, la situación aquí ideal es cuando no tienes que mirar el género, de cuando sacas una plaza de algo y no tienes que mirar el género, es decir, coges el mejor y resulta que te salen, pues estadísticamente, unas veces hombre y otras veces mujer, sin tener que hacer ningún tipo de correr, que es, yo creo que la situación perfecta, vale, desde el punto de vista.
¿Por dónde va el futuro inmediato de Paula Rapado? ¿Qué después de haber obtenido el doctorado con esta tesis?
Bueno, yo sigo trabajando en el grupo de investigación donde hice la tesis doctoral, sigo trabajando en diversos proyectos, seguimos proponiendo también cosas relacionadas con el tema de mi tesis y pues ahora mismo mi futuro más inmediato sigue en la universidad, en la facultad, investigando y desarrollando nuevos procesos sostenibles y de valorización y de obtención de diferentes productos a través de materias primas renovables.
¿Tienes en tus previsiones, en tus pretensiones de futuro también dar clase? ¿Impartir docencia, aparte de investigar?
Hombre, a ver, si quieres continuar en la universidad, la docencia es una parte muy importante. Tienes que, además de desarrollar tu carrera investigadora, comenzar con la parte de docencia. Y pues la verdad que sí que me gustaría. Y bueno, hasta actualmente yo ya he dado docencia, colaboración docente en prácticas de laboratorio, ya he tenido como ese primer contacto y bueno, pues sí, la verdad que...
¿Qué tal la experiencia?
Bien, 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 muy bien, los chavales son muy agradecidos y bueno, es algo que me gusta porque lo tengo como muy cercano, ¿no? Es como una experiencia por la que yo pasé y pues, no sé, a mí me gusta mucho, la verdad.
Esa vocación docente, cuando ya llevamos unos cuantos años en ello... tú obtuviste, Salvador, la cátedra, si no me equivoco, en 2012.
Sí, sí.
Eso es. ¿Va cambiando con el tiempo o es algo que naces con ello y con ello vas a continuar?
A ver, es una mezcla de cosa vocacional, es decir, si no te gusta la investigación, no te gusta la docencia, pues lo mejor que haces cuando acabes la carrera es prácticamente irte, ¿no? No tiene mucho sentido que estés aquí, ¿no? Pero bueno, luego está claro que el tiempo te lo va modulando, ¿no? Es decir, pues desde las líneas de investigación que vas cambiando, que vas moviéndote, pues por donde ves que es donde... Sí, yo empecé mi tesis tema de contaminantes organoclorados, las dioxinas y todas estas cosas, y ahora estoy en un mundo, bueno, que sí, que es ingeniería química, que es tecnología ambiental, pero completamente distinto. Entonces, bueno, vas, digamos, adaptándote al movimiento, adaptándote a nuevas generaciones, a nuevas formas de trabajar. Es un proceso, pues digamos, de aprendizaje continuo. Es decir, aquí estamos, somos estudiantes desde que empiezas a los 18 años la carrera hasta que a los 65 o 70 te jubilas, básicamente, ¿no?
Claro, ¿te imaginas que hace 10 años te dijeran va a haber una cosa que se llama inteligencia artificial? Y tú dices, ¿eh? Sí. ¿Y eso para qué? Y miras cómo estamos en estos momentos. Bueno, algunas de las veces que te llamamos en los informativos de RPA también, de TPA, Salvador, como catedrático del Departamento de Ingeniería Química y Tecnología de Medio Ambiente de la Universidad de Ubieu, tenía que ver con el desarrollo del hidrógeno. Advertías en aquellos momentos, he rescatado las piezas informativas que hemos hecho, de la mayor dificultad que conllevaba, que lo que más difícil era en cuanto al hidrógeno era su fabricación, ya que advertías de que no se trata de una energía primaria como el carbón, sino que hay que fabricarlo. Y para considerarlo hidrógeno verde, esto puede hacerse a través de varios procesos de energías renovables o con sistemas que, si bien son contaminantes, permiten la captura de CO2. Esto último se llamaba técnicamente hidrógeno azul.
Sí, sí, sí.
Eso es. Vale. Desde... esas conversaciones que manteníamos hace unos años hasta hoy, finales de 2025, ¿el proceso ha ido evolucionando?
Ahí yo creo que estamos ahora en un momento de impas. Bueno, el hidrógeno es el que tengo unos cuantos años, de que ya los que ya empezamos a tener canas, ha tenido valles, picos, picos, etcétera. Hubo épocas que parecía que iba a ser la energía del futuro, lo cual me acuerdo de comentar, no es una energía, el hidrógeno o es electricidad o es un combustible fósil que tú haces una serie de tratamientos y sacas el hidrógeno. No hay minas de hidrógeno ni
esa es la primera
cuestión. Hubo unos años, allá pues estoy pensando 2020, 2021, hace ya grande reciente, donde sí parecía que había un interés muy fuerte por el hidrógeno. El hidrógeno, la parte positiva es que lo quema sin producir CO2, es decir, esa es su parte positiva. Partes negativas, tiene varias, es decir, uno, la fabricación es evidente, ¿vale? En aquel momento parecía que había como dos rutas en paralelo, lo que era lo que se llama el hidrógeno verde, lo que se llama el hidrógeno azul. El hidrógeno azul era básicamente usar pues o carbón o combustibles fósiles o incluso si había biomasa ya podría llevarse verde, eso hay un poco de dilema, ¿no? A partir de estas fuentes convencionales se hace una captura de CO2, con lo cual ese hidrógeno de alguna forma no habría conllevado emisiones de CO2 al medio, ¿vale? Y la otra idea, que era lo que es el hidrógeno verde, y sobre todo lo que más existió es el hidrógeno verde electrolítico, ¿vale? Es decir, es un hidrógeno que usamos energías renovables para producir electricidad, y con esa electricidad y una serie de electrolizadores lo que hacemos es fabricar hidrógeno, ¿vale? Ese hidrógeno verde, ¿qué tenía? Tenía sus cosas buenas, que las sigue teniendo, y por eso es un tema que sigue abierto, aunque se hable menos de ello que hace unos años, pero sigue abierto, porque eso, por ejemplo, una cosa que ese hidrógeno verde que no se hubiese asegurado, pues, por ejemplo, mucho más sostenibilidad de nuestro sistema eléctrico. Si nosotros hubiéramos tenido un sistema en el cual cuando hace mucho viento, cuando hay mucho sol, fabricamos mucho hidrógeno, lo almacenamos y luego podemos quemarlo en un momento en el que baja, pues estaríamos, tened en cuenta que todavía tenemos fresco el apagón que hubo este mes de abril, fue básicamente por tener un sistema eléctrico muy basado en renovables, y las renovables, tu carbón quemas cuando quieres, el viento sopla cuando él quiere, tú no puedes hacer que haya más o menos viento, más o menos sol, ¿no? Entonces el hidrógeno desde ese punto de vista sí que sigue teniendo un sentido. Problemas que tenemos, pasa un poco lo que decíamos con los coches eléctricos. Europa era muy buena en motores de combustión, regularcilla en motores eléctricos. Electrolizadores, pues Europa, hay empresas buenas, no vamos aquí que tal, pero todavía no somos competitivos en precios y en calidades respecto a lo que sería Oriente, lo que sería China, lo que sería de tipo, ¿vale? Por otra parte, las tecnologías de electrolizadores son complicadas. Fabricar un electrolizador necesita pues unos materiales, metales nobles, metales que no son... Son lo que se llama ahora en la Unión Europea las materias primas críticas, ¿no? Que Europa se dio cuenta que hay una serie de compuestos que son críticos en placas solares, que son críticos en baterías, y que Europa no tiene, no hay minas. Es decir, tiene que importar, y el día que nadie se lo quiera vender, pues estamos colgados, ¿no? Entonces, tiene esa serie de problemas que, en cuanto a la generación, que hay que ir resolviendo. Y que sí que hay que decir, respecto a la última vez que hablamos de este tema, que parece que se está resolviendo más lentamente de lo que nos hubiese gustado.
Claro,
entonces,
lo digo
hay proyectos
porque,
parados, tal.
Eso es, porque me acuerdo que hablábamos contigo del proyecto Haidil, en el que participaban, entre otros, Arcelor o Fertiberia, dos multinacionales con factorías aquí en Asturias. Ha quedado más o menos paralizado. Pero el otro, el que tenía, después de Haidil, mejor pinta, si se puede utilizar la expresión, eran inversiones de EDP en Aboño y en Sotorribera. Tampoco acaban de confirmarse.
Hombre, y darse cuenta de que no están abandonadas, otra cosa es que están teniendo retrasos mayores de los que se piensa, ¿no? Y ahí volvemos otra vez a entrar la política, el mercado. Es decir, a ver, en Asturias, ¿quién sería el mayor consumidor de hidrógeno a nivel industrial? A una empresa tipo Arcelor. Si Arcelor se decidiese usar hidrógeno como reto, y están haciendo cosas en ello. Es decir, no hay. Pues hombre, eso tiraría del tema. ¿Qué está? Es decir, no está parado, pero digamos que está ralentizado. Yo creo que sería un poco la palabra.
¿Y cabría la alimentación, por ejemplo, de un DRI, de una planta de reducción directa de mineral de hierro, o de un arco eléctrico como el que ya se está construyendo ahora mismo en Beriña? Y todavía no se ha confirmado para Avilés, ¿podría consumirse hidrógeno?
No, el DRI sí. En el DRI la forma habitual de hacerlo es el hidrógeno. Hay más tecnologías, pero efectivamente eso sería un cliente típico para el hidrógeno.
Bien.
Y un cliente de cantidades importantes. Cuando hablamos de Arcelor estamos hablando de unas dimensiones mucho mayores que la mayor parte de los procesos industriales que nos podemos encontrar.
Vale, pues para ir acabando, Paula, como autora de la tesis, no voy a repetir el título porque es muy técnico, pero para que nuestros oyentes, nuestros espectadores se queden con la idea, Paula acaba de ganar un premio de a la mejor tesis doctoral en economía circular de la cátedra Cogersa, con un trabajo que investiga el uso de residuos forestales para la producción de plásticos. ¿Qué le dices al chaval, a la chavala, que tiene una vocación de investigar, de desarrollar, pero que está, por ejemplo, ahora mismo en la ESO o en bachillerato, y que tiene que dar el paso dentro de, si está en bachillerato en segundo, por ejemplo, ya muy pronto, o dentro de unos años?
A ver, yo les animaría, porque yo tenía muchas dudas cuando estaba en esa etapa y no sabía muy bien a dónde orientarme, pero sí que tenía inquietud de que no podía dedicarme a algo a lo que no necesitara una formación constante. Como comentaba Salvador, al final investigar es adaptarte a los problemas de la sociedad, es estar aprendiendo constantemente. Entonces, si tienes esa inquietud, si te gusta, obviamente te tiene que gustar pues la ciencia, te tiene que gustar la química, yo los animaría a todos pues a seguir con ello, porque la investigación es algo con lo que te sientes muy realizado. Tú ves tu proyecto al final y dices, bueno, al final es un trabajo que he sufrido, eso no vamos a engañar a nadie, pero sí, tienes muchos momentos buenos, pero a veces es frustrante porque dices, es que yo quiero que salga y no siempre es así, pero yo los alentaría a todos ellos a continuar con esa vocación y a estudiar una carrera universitaria y a seguir este camino de investigación que al final es muy fructífero y es muy, pues te sientes muy realizado con ello.
Salvador.
Muy poco que añadir respecto a lo que comenta Paula. Lo único, bueno, pues decir que la tesis de Paula, los trabajos que estamos haciendo en el grupo, pues van un poco orientados a eso, a la idea de que economía circular, es decir, la idea de que tenemos que pensar en que tenemos unas materias primas que transformamos unos productos y que luego ya nos deshacemos de ellos o los quemamos y van al aire o tal, y que pues usar materias primas nuevas, renovables, intentar pues acabar con el concepto de residuos, sino que el residuo sea pues directamente una materia prima, ¿no? Entonces es un poco la idea. Y bueno, pues en eso yo creo que la química, la ingeniería química, pues tienen que todavía bastante que aportar a estos desarrollos, ¿no? Que es un poco vamos, puestos a vender lo nuestro, pues sería un poco lo que habría que decir, ¿no?
Pues estamos hablando con Paula Rapado, con Salvador Ordóñez, hoy de ciencia llevada al nivel que podamos entender todos, yo el primero. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias.
Gracias a ti.
Un placer, gracias por invitarnos.
Así finalizamos la primera parte de Asturias al día. Dentro de unos minutinos más.